Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Segundo bloque en Ecos Criminales en este 2026 que recién comienza y seguimos obviamente conectados a través de radionacional.com.ar AM870 para que nos escucha por el radio transistor y unas redes que siempre están ahí para conectarnos. @nacionalam870 tanto en X como en Instagram, y a nosotras en Instagram también nos encontrás como Lour99, claro. @Lour99, como la 99 del Superagente 86, correcto. Así mismito. Y a mí como la China de Policiales, que ya sí. Prácticamente es una marca.
Claro, es la marca registrada, ¿no? La claro. China de Policiales.
@LaChinaDePoliciales, con el hashtag EcosCriminales, nos podés solicitar el caso o la dinámica delictiva que quieras que hagamos en un programa especial para vos.
Agradecemos a nuestro operador Diego, claro, Rosato, sí. Y a nuestra productora Carla Cavatorta, que nos tienen cortitas.
Pero
al aire,
sí,
¿no?
Bailando. Esto y bailando era, la, sí. La comandanta.
La comandanta.
Está con todo.
Cavatorta es brava. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de nuestro tema, no sin antes decirle que también nos pueden visitar en nuestro podcast en www.radionacional.com.ar o en Spotify con el hashtag Ecos Criminales. Fernando Baez Sosa, de 18 años, llegó a Villa Gesell el jueves 16 de enero de 2020 con varios de sus amigos de la secundaria y su novia Julieta, para vacacionar. El joven y sus amigos se hospedaron en el hostel Hola Hola, donde permanecerían hasta el 23 de enero. El viernes 17, los jóvenes decidieron ir a la discoteca Lebrick en Avenida 3 y Paseo 102 de la ciudad balnearia y llegaron cerca de la 1:30 de la madrugada. Esa misma noche, un grupo de amigos, varios de ellos jugadores de rugby y de Zárate, que también estaban de vacaciones, decidieron ir a Lebrick y llegaron cerca de las 3 al lugar. Una hora y media más tarde hubo una pelea en el interior de la disco en la que Fernando Baez Sosa supuestamente le pegó un golpe a Máximo Thompson, razón por la que ambos fueron expulsados del local por guardias de seguridad. Fernando aceptó y salió sin chistar, mientras que Thompson se alteró. Baez Sosa se quedó frente al boliche con un grupo de amigos, Lucas, Julián, Juan Manuel, Santiago, Juan García, Tomás, entre otros, tomando un helado y esperando a que saliera el resto del grupo. 10 minutos más tarde, a las 4:44, Fernando es atacado por Máximo Thompson y luego por Enzo Comelli y Ciro Pertossi, uno de frente y otro por la espalda, a la vez que los otros atacaron a los amigos. El ataque duró solo 50 segundos, en los que causaron la caída al suelo de Fernando, donde al menos 5 atacantes le propinaron patadas en la cabeza y en el cuerpo, aún después de quedar inconsciente, causando la muerte por hemorragia cerebral masiva. El inicio del ataque fue registrado por uno de los atacantes, Lucas Pertossi, mediante la cámara de su teléfono celular. Ese video se viralizó en Twitter y en YouTube durante toda la madrugada. Los amigos de Fernando, al ser atacados, no pudieron acercarse para ayudar a su amigo. Tomás sufrió lesiones leves y, según testigos, se escucharon gritos como «Tomá, negro, a ver si seguís pegando, negro de mierda». Después del crimen, los rugbyers volvieron al lugar donde se alojaban. A las 5:30, parte del grupo fue captado por las cámaras de seguridad en un McDonald's de la zona, comiendo y riendo como si nada hubiera pasado. Y 20 minutos después del asesinato, el grupo también se sacó una selfie con pulgares para arriba y sonriendo. Además, se filtró un mensaje de voz enviado por Lucas Pertossi donde dice que Fernando caducó. A las 10:38, los jóvenes fueron detenidos por la policía. Fernando había sido socorrido en la escena por una joven que le practicó RCP hasta que llegó la ambulancia, pero no alcanzó. El joven estudiante de Derecho falleció y sus restos fueron velados en el Colegio Marianista y cremado en el cementerio de La Chacarita. Al inicio de la investigación, 10 personas fueron imputadas por el asesinato, pero finalmente solo 8 quedaron comprometidos. Tras ser detenidos y decidir no declarar en la Fiscalía de Gesell, 5 fueron trasladados a Pinamar y el resto quedó allí, mientras se recababan las primeras pruebas, como videos de testigos. En la casa alquilada por los rugbyers se encontraron prendas de vestir y zapatillas manchadas con sangre, de los cuales un par eran de Máximo Thompson. La autopsia determinó que Baez Sosa murió por un shock neurogénico que provocó hemorragias internas. Primero se habló de un homicidio en riña, pero la fiscal los imputó por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Thompson y Ciro Pertossi fueron acusados como coautores del crimen, mientras que al resto se los acusó en principio como partícipes necesarios y fueron trasladados al penal de Dolores. El 10 de febrero de 2020, Verónica Zamboni pidió la prisión preventiva de Thompson, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Benicelli, Sinali, Comelli y Violas, y pidió la libertad por falta de mérito de Milanese y Guarino. El 13 de marzo de 2020 fueron trasladados los ocho a Melchor Romero, ubicándolos en celdas de A2. Antes de todo esto y luego del crimen, hubo un joven que fue detenido en Zárate. Ese joven era Pablo Ventura, que había sido señalado por el grupo. Era un joven al que ellos le hacían bullying. Permaneció 4 días, pero luego fue liberado cuando la justicia pudo comprobar que había estado cenando en un resto aquella noche de la ciudad de Zárate junto a sus padres, y que el viaje a Uruguay, cuyo pasaje tenía, estaba planeado desde septiembre del año 2019, es decir, no estaba escapando de nada. En 2021, Ventura y su familia demandaron al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal por daños y perjuicios. El juicio oral comenzó el 2 de enero del año 2023, sí, en plena feria judicial. Declararon 130 testigos en 2 semanas y media, y el 25 de enero de ese año fueron los alegatos de la querella, encabezada por Burlando, que pidió perpetua para todos. Hugo Tomei, en cambio, que representaba a la defensa de todos los jugadores de rugby, solicitó la absolución, o en su caso, alguna pena menor. El 6 de febrero del año 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de Dolores condenó por unanimidad a todos los imputados, 5 de ellos como coautores: Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano y Ciro Pertossi, que recibieron prisión perpetua. En tanto, Ayrton Violas, Blas Sinali y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años como partícipes secundarios. En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó la condena de los 8, aunque eliminó el agravante de alevosía. Y para hablar de esto, ya estamos en comunicación con Fabián Améndola. Fue uno de los abogados de la querella en este caso. ¿Cómo le va, Fabián? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso los saludamos aquí en Ecos Criminales.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿Cómo le va? Bien, recordando, se cumple un año más del crimen de Fernando en una causa que fue fácil y a la vez compleja, ¿no? Porque sabíamos quiénes eran las personas que habían participado, porque habían quedado en un video de las cámaras de los propios jóvenes que habían filmado ese crimen. Y por otro lado, era difícil comprobar que había habido una premeditación, ¿no, doctor?
A ver, en realidad, para nosotros la premeditación se acreditó con diversos elementos de prueba, fundamentalmente con, como voy a decir, fue fácil en el sentido de que había mucha prueba. Exacto. Y mucha de esa prueba era imágenes que no pueden ser controvertidas en cuanto a su valoración. Viste que por ahí un testigo puede tener cierta subjetividad, puede ver las cosas de una manera y en realidad no era tan así. En cambio, una imagen nos permite tener una certeza de cuáles fueron los movimientos previos, cuáles fueron los movimientos durante el ataque y cuáles son los movimientos posteriores. Si sumás todos estos momentos que quedaron registrados en diversos tipos de filmaciones, sean en la cámara de los domos, en muchas imágenes de celulares de testigos, hasta lo de los mismos acusados que también filmaron el ataque, se pudo acreditar que la emboscada sobre Fernando Báez Sosa fue, digamos, orquestada a partir de la amenaza que le hace Thompson dentro del de Brick, pasándose su mano por el cuello en señal de te voy a matar. Uh-huh. Y una vez que lo sacan a la calle, a todos, inclusive a Fernando, que si bien sale por una puerta distinta, la verdad que es contigua, así que la exposición que tuvo Fernando a sus agresores fue inmediata. Decía, vos podés ver en un primer momento cómo el personal policial trata de alejar del lugar al grupo de los Rabier. Estos van hasta la esquina, dan la vuelta y se posicionan cerca del lugar de Fernando, hasta que ese grupo de policía que estaba haciendo custodia en la puerta del Lebrec se dirigen hacia la vuelta por un altercado que había en la zona de las cocheras. Uh-huh. Y dejan el lugar sin ningún tipo de custodia. Entonces,
es como que quedó la zona liberada.
Zona,
¿no?,
liberada, lo marcábamos hace un ratito.
Claro, el ataque se produce en esa circunstancia donde ya no había quien pudiera, salvo sí, los actual, amigos de Fernando.
Obvio, ¿no? Pero que no pudieron los amigos.
Quien pudiera defenderlo a Fernando. Y ellos están en distintos sectores. Es decir, estaban rodeándolo a la distancia, poca, pero lo estaban rodeando. Y bueno, las imágenes son muy claras cuando se ve el ataque por distintos lugares.
Sí, sí, sí.
Y a partir de allí Fernando cae al suelo y bueno,
Ahora, Fabián, ustedes recurrieron el fallo en torno a las tres personas que terminaron con una condena a 15 años de prisión.
Sí, nosotros lo recurrimos porque nosotros entendimos en aquel momento que el fallo del tribunal estaba errado en cuanto a sostener que hubo un plan previo para golpearlo a Fernando Báez Sosa y que una vez que queda desvanecido en el suelo, ese plan mutó a el asesinato y de ese último, de esa última parte solo hace responsable a 5 de los 8. Para nosotros el plan era matarlo desde un primer momento. Esa mutación en cuanto al objeto de la agresión que entiende el tribunal se dio espontáneamente y en una fracción de segundo, porque el ataque duró menos de un minuto.
Sí, 50 segundos, como el documental de claro. Netflix, ¿no?
Sí, nosotros no lo veíamos así y por eso recurrimos. Como ustedes bien recién en la reseña señalaron, el Tribunal de Casación no hizo lugar a ninguno de los recursos.
Exacto.
Y lo que hizo es quitar la alevosía por una suerte de interpretación que tiene la sala sobre los alcances de la alevosía. Aclaro porque no es... nosotros cuando pedimos la alevosía durante el juicio usamos también precedente del Tribunal de Casación, uh-huh, pero de otra sala.
Claro.
Así que bueno. Y eso llegó a la Corte de la Provincia, recurrido por todos, y la Corte de la Provincia rechazó todos los recursos, dejando, digamos, en pie esta sentencia del Tribunal de Casación, que lo que hizo es modificar la calificación, pero no las penas, porque claro, las penas son las mismas.
Pero la Corte Suprema todavía no se expidió.
Ahora estamos en una etapa donde solamente resta aguardar, porque la defensa interpusieron recursos extraordinarios federales,
sí,
que no fueron concedidos por la Corte de la Provincia.
Uh-huh. Entonces, tienen que ir en queja a la Corte.
los obliga a ir en queja, exactamente. Sí. A la Corte Nacional.
Sí, que el año pasado, tengo entendido, este año fue, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de uno de los acusados.
Sí. Ese es otro tema, ¿viste? Sí. Porque hasta la sentencia de casación habían mantenido una única defensa.
Sí, la de Hugo Tomei.
Exactamente, la de Hugo Tomei. Y a partir de ahí se empezaron a disgregar. Y algunos de los imputados eligieron otros defensores.
Es que es lo que tendría que haber pasado desde un primer momento, ¿no?
Por supuesto.
Porque cada uno tenía intereses contrapuestos, más allá de que habían actuado en grupo. Me parece que cada uno tenía su...
Sí, nosotros... A ver, la posibilidad de la existencia de intereses contrapuestos y la... y el posible perjuicio que pudiera derivar para los imputados de esa circunstancia y mantener un solo defensor, nosotros lo advertimos muchas veces.
Sí, recuerdo.
Sí, yo recuerdo la audiencia preliminar antes de que se hiciera
antes del juicio.
Es una audiencia que se hizo en forma oral y que los imputados asistieron de forma telemática, aparte estaban en la unidad y claro, estaban presenciando la audiencia desde la unidad y obviamente tenían posibilidad de hablar. Y cuando el tribunal nos exigió, en base a unas acordadas que hay desde la Corte, que si bien no era un juicio por jurado, hoy en día se estila, a partir de estas acordadas, que se utilice el mismo sistema de juicio por jurado, que implica hablar sobre una teoría del caso y referir la prueba que se va a utilizar durante el juicio en base a la necesidad que esa teoría del caso tenga y la relevancia respecto de esa teoría del caso. Uh-huh. Cuando nosotros... la Fiscalía y nosotros usamos esa regla y dijimos cuál era nuestra teoría y en base a eso cuál era la prueba que queríamos pertinente. Tomé dijo que no iba a decir ninguna teoría del caso y cuando el tribunal le exigió que lo hiciera, dijo que su teoría del caso era una teoría procesal basada en esas nulidades que intentó desde el principio. Sí. Como el tema de las actas.
Las actas que pretendía anular.
De la hora de las actas y demás, que nunca tuvo ningún tipo de acogida, porque la realidad es que no hay perjuicio ahí en cuanto al horario de las actas. Porque lo que sí se acredita es que todos los imputados supieron en todo momento cuál era el hecho que se les intimaba.
Sí, además estaban, ellos mismos lo filmaron, ellos mismos mandaron el mensaje diciendo caducó, o sea, no podían desconocer.
No, ellos no solamente no desconocían, sino que además, y esto no sé si ustedes lo saben, en aquella primera diligencia que se hizo horas después de su detención, sí. de explicarles cuál era el hecho que se les estaba imputando. Ya se había comunicado Tomei con la defensora oficial, claro. Diciéndole que él viajaba a Gesell a asumir el cargo. Lo que pasa que, como es cuestión de horas la realización de esta diligencia, lo que hizo la defensora oficial es, ante la comunicación de que se iba a presentar un defensor particular, supeditó, o sea, hizo declarar igual es lo más común, que en la primera intimación el imputado no declare esperando conocer cuáles son las pruebas de la causa
que hay en su contra.
Bueno, lo extraño es que después de esto Tomei terminó denunciando a la fiscal y a la defensora por esta supuesta violación, denuncia que obviamente no prosperó nunca porque no tiene ningún gollete.
Sí, también contábamos, Fabián, el hecho de que Máximo Thompson, o el grupo en general, pero sobre todo Máximo, acusa a Pablo Ventura.
Bueno, eso es una canallada tremenda.
Y lo llevan detenido, sí, sí. Estuvo 4 días.
Exacto, eso es realmente una, o sea, de una perversidad, porque estamos hablando de que este grupo había asesinado a una persona sí. Pocas horas antes, y cuando encuentran la zapatilla toda ensangrentada y evidentemente una de las utilizadas para cometer el crimen, se lo pretende achacar a una persona que no tiene nada que ver con el hecho.
Fabián, esa actitud de desviar la investigación, otros ataques que habían cometido en Zárate meses, años antes de atacar a Fernando Báez Sosa, con otras víctimas a las cuales también les hacían bullying, y el hecho de que hasta el juicio, incluso durante el juicio, se refieren al hecho como un chico murió, lo que pasó, sí. Lo que le pasó a Fernando, como si no fuera consecuencia de sus propias acciones. ¿Crees que en algún momento van a concientizar eso? ¿Van a tomar conciencia de que mataron a un chico?
No tengo esa esperanza. Y después de ver el documental de Netflix, menos aún. Porque
¿no le creíste nunca el llanto de Thompson?
¿Cómo?
¿No le creíste nunca el llanto de Thompson?
No.
A esa desmayada en el tribunal.
Pero para,
yo tampoco.
El llanto no es como consecuencia de la lesión a un ser humano que causó que muriera producto de sus... El llanto es por lo que se le vino encima.
Claro. Nunca imaginaron que iba a estar...
Por el castigo para ellos.
Claro, no por supuesto.
El llanto, se arruinaron la vida, literal.
Es más, durante el juicio, cuando les dieron la oportunidad
de hablar,
decir las últimas palabras, se refirieron solamente al sufrimiento de sus propias familias.
Sí, sí. Sí.
Bueno, las familias propias dicen eso, bueno, en el documental.
Eso es algo que yo siempre marqué, y siempre está bien, está mal que uno lo hable, o sea, lo diga o lo compare con uno mismo o con su propia familia y demás, pero yo digo, si ellos creyeron, los familiares me refiero, ¿no?, que alguno de sus hijos no tenían nada que ver con esto, lo hubieran clamado, o sea, yo no me hubiera quedado quieto bajo la dirección de una persona que está manejando los destinos de los 8 imputados, y si yo creo que mi hijo no tiene nada que ver, obviamente hubiera hecho lo que hizo el padre de Ventura. Mirá, claro. Justamente lo que hizo el padre de Ventura. Desde el primer segundo gritar mi hijo no tiene nada que ver, y buscar los elementos de prueba y llevarlos y probarlo y hacerlo declarar en su momento. O sea, cuando vos no tenés nada que ocultar, la cosa fluye,
sí, y no temés
muy
nada.
Fácilmente.
Exactamente.
El tema es que ellos participaron todos, sí. Ese es el tema.
Ahora, Fabián, ¿por qué crees que nada cambió? Porque uno esperaba que lo que había sido el crimen de Fernando, que movilizó a toda la opinión pública, del cual hablamos los periodistas todo un verano entero, porque el juicio se hizo durante enero. Sí. Entonces, digo, y nada cambió, porque seguimos viendo y seguimos transmitiendo los periodistas golpizas fuera de los boliches, chicos que quedan internados.
En la primera media hora hablamos de todos los casos que se fueron replicando a partir del de Fernando Báez Sosa.
Claro, es más, me acuerdo que durante el juicio hubo un caso.
Sí,
el de Mar de
Ajó. Golpiza. Claro, a ver, yo no sé si estoy capacitado para contestar eso, porque eso es más bien para un sociólogo, ¿no? Claro. Alguien que estudie.
Sí, no desde el mundo del derecho, pero digo, desde el sentido común.
No, yo la verdad no entiendo, no me cabe en la cabeza, pero no me cabe en la cabeza, lo dije en su momento. A ver, si vos fuiste testigo de o sea, como fue todo el país, de esto, no importa de qué lado estés, vos tenés que concientizar a tus hijos.
Tal cual.
O sea, vos le tenés que decir, mirá, si vos ves que hay una pelea ahí, vos no te metás, y mucho menos llegues a ser una cosa semejante. ¿Cómo se le va a pegar patadas en la cabeza a una persona que está caída en el suelo? Eso ya es de una...
Sí, aparte en el video se ve cómo él pone la mano, como diciendo, ya está.
Sí, acá. Exacto. No, es la verdad, es claramente criminal. Y que sean jóvenes de la misma edad, porque tenían todos más o menos alrededor de los 20 años cuando ocurrió el hecho, no le quita ningún tipo de responsabilidad por lo que hicieron. De hecho, nosotros pudimos ver ahí, usted, bueno, acá recién hablaste de lo que pasaba en Zárate. Esto era una práctica normal para ellos. O sea, su salida era ir a generar conflicto y morir a golpe a alguien en Zárate.
Recién Daniel Ejea nos decía que hay una identificación con la violencia también en estos tiempos,
claro,
de hoy.
Seguramente. Comparto eso, sí, seguramente que hay una identificación con la violencia y hacen de la violencia una forma de generar determinado estatus dentro de su círculo. Acuérdense de los mensajes. El grupo este, los demoledores, se quejaban que le habían dado vida a uno. O sea,
es verdad.
Realmente muy llamativo.
Pero lo llamativo, ¿sabes qué?
¿Cómo llegan a eso?
Claro.
¿Cómo llegan? A ver, nadie nace asesino. Nadie nace asesino, nadie nace con sangre, con esta sangre fría de que no le importe la vida del otro. Eso
se
va
aprendiendo,
se va...
que no tiene empatía.
Se va formando. Y esto y en esa formación yo siempre hice responsable no solamente a los padres sino también a los docentes que tenían, me refiero a los de rugby, ¿no?
Sí,
y esas cosas.
Sí.
Porque evidentemente no quisieron ver lo que estaba pasando, no quisieron escuchar lo que se estaba diciendo, porque esto era post populi en Zárate.
Te hago la última, Fernando. ¿Cómo están los papás de Fernando Báez Sosa? Sé que con Fernando Burlando se comunican bastante.
Sí, siempre estamos constantemente comunicados. Obviamente hemos formado una relación mucho más allá de lo
porque yo recuerdo la mamá de Fernando dijo, yo dejé que un hijo se vaya de vacaciones y me quedé con la cama vacía.
Bueno, eso te quiere decir, mira. Yo creo que la mejor forma de describir lo que les pasa a los padres es la detención del tiempo. Para nosotros la vida continuó y tenemos un montón de otros casos y estamos luchando por otros temas y
tal
seguimos. Para la gente la vida continuó, cada cual a la suya, a su problema, a solucionar sus cosas. Para ellos la vida se detuvo ahí.
Tremendo.
No hay.
Es tremendo, o sea, eso. Porque aparte es contra natura, ¿no? A uno le enseñan que los hijos despedimos a los padres. Duele también, pero que un padre tenga que despedir a un hijo debe ser...
Sí. Y
no debe haber un dolor más grande.
Se dieron muchos condimentos, porque no fue cualquier hijo, no son cualquier padre.
Sí.
Porque era una familia que vivía, o sea, un matrimonio que vivía para su hijo, pero literal. Que estuvieron absolutamente, o sea, primero la humildad, ¿no?
Sí.
La humildad, que si hay algo que los caracteriza, que son humildes y que... tienen un corazón realmente de oro, por eso la formación que le dieron a Fernando desde su hogar y desde el colegio al que lo pudieron acceder gracias a las becas que le dieron el colegio, ¿no? Y por eso es la comunión que había entre este grupo de chicos. Un grupo de chicos, varios chicos que estaban presentes en el lugar, pero que no están acostumbrados a involucrarse en este tipo de peleas, contrariamente a lo que pasaba con los hoy condenados. Por eso ellos no pudieron evitar este desenlace, porque ninguno de ellos tenía la capacidad física de anteponerse de la golpizada de la que estaba siendo víctima Fernando y salvarle la vida. D'Alessandro casi pierde también la vida. Porque también lo patearon en todos lados, porque fue quien por ahí estuvo más cerca de una defensa.
Fabián Améndola, abogado por la querella de la familia de Fernando Báez Socia, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
Es un placer para mí, muchas gracias a ustedes y obviamente gracias por recordarlo.
Abrazo enorme. Final. Fuerte, ¿no? Tiempo se detiene.
El tiempo se detiene. O sea que me dio la misma impresión la primera vez que conocí a Edgardo Aló, el papá de Carolina. El tiempo detenido en su casa, y es lo que pasa con Graciela y Silvino.
Y Silvino.
También se ha detenido el tiempo para esos papás. Y nadie parece querer poner freno a la violencia, ¿no? Reflexionando en lo que hablábamos con Ejea, lo que hablábamos con Améndola, esto de evitar que se organicen en torno a esa violencia, ¿sí? Con política, ya sea estatal, que en este caso dijimos, por lo menos un acompañamiento, no solamente a los padres de las víctimas, sino también a los padres de los acusados cuando son jóvenes o menores de edad. Por otro lado, hablar en los colegios, abrir debates sobre lo que implica reaccionar violentamente, y en casa, hablar en casa lo que está bien, lo que está mal, lo que no tenemos que hacer.
Y sobre todo porque hoy hay muchas adicciones.
También.
Hay mucha ludopatía y todo eso contribuye a la violencia.
Y también a esa sensación de fracaso, ¿no?
Sí. Y hoy, perdón, Chini, hoy los padres, a diferencia de años atrás, hoy los dos padres trabajan, mamá y papá. Sí. Entonces muchas veces los chicos están mucho tiempo solos.
Y adentro del celular, que también... Y
adentro del celular, de la computadora, como lo vimos en adolescencia, en la serie. Vos decís, justamente, no, si mi hijo está en la compu, no sabés dónde está.
Ya lo hablamos cuando hablamos de grooming acá en Ecos Criminales el año pasado. Lo hablamos también respecto de lo que tiene que ver con muchos grupos criminales que están detrás de plataformas como Roblox. Digo, hablamos de 764, que los incitan incluso a generar violencia contra ellos mismos, estos desafíos que hacen y demás. Entonces hay que estar atentos, familias, papás, tíos. Sí, hablemos de la violencia, hablemos en casa y empecemos por ahí.
Y se nos terminó el tiempo, esto fue, es y será
Ecos
Criminales.